Pues así, con tintes folk, se cierra el primer disco de Crystal Moors, y nos viene muy bien porque ya dentro de poquito empieza el verano y con él los festivales de folk por aquí, por Cantabria, desde donde emitimos el Noche de Rock, especialmente pues el Magosta, el 17 Festival Magosta, que como sabes pues estamos abonados a ese festi de Castañeda por aquí en Noche de Rock desde hace mogollón de años, y que este año trae a Siniestro Total, entre otros, Che Sudaca, Betagarri. Bueno, en fin, esto así para empezar un poco el Noche de Rock de esta noche, que es en concreto el 624. Lo abríamos con Crystal Moors, Pagan Metal, como te decía, con aires de la Tierruca. Y bueno, pues de ellos directamente nos vamos a pasar a nuestro disco clásico del mes, para abrir ya este programa, que ya te aviso que, bueno, pues tiene la peculiaridad de que la entrevista de esta noche es en concreto con la gente que también protagoniza nuestro disco de la semana, con lo cual pues ya programa de estos peculiares. We'll be right back. Estaba dudando hasta el último momento si pinchar el Switch Online, porque lo cierto es que me da un poco de pena, como solo tiene cuatro semanas junio, pues dejar de lado otras canciones del Appetite for Destruction que a día de hoy pues me apetece más escuchar. Pero en el fondo, si se trata de presentar un disco clásico, pues creo que es justo el hacerlo también pues con todos los temas que le hicieron clásico, ¿no? Y Sweet Child O' Mine ahora mismo, a día de hoy, pues es una canción absolutamente manida, que estamos todos hasta el gorro de escuchar, pese a que nos guste muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues que la han puesto hasta en la sopa. Pero, sin lugar a duda, uno de los puntos más fuertes dentro de un disco de 1987 que, como te decía la semana pasada, realmente es que no tiene puntos flojos. Entonces, pues, este sí que fue uno de los temas así insignia, uno de los singles del Appetite for Destruction, pero hasta ahí, porque la colección es impresionante. El You're Crazy, que bueno, luego reaparecería en Lies de nuevo, también It's So Easy, Mr. Brownstone, My Michelle, Night Train, Out the Gate Me puede que fuese la más flojita, tal vez, pero a mí realmente también parece un gran tema. Paradise City, Rocket Queen, Sweet Child O' Mine, Think About You, Welcome to the Jungle y Anything Goes. Es que no sobra nada por ningún sitio. En fin, de 1987 nos vamos un poquito más hacia atrás, hasta 1984. We'll be right back. Pues 1984, que era el año en el que, además de sacar el primer disco Bon Jovi, así por ponernos un poco en situación histórica, el 6 de noviembre Ronald Reagan ganaba las elecciones presidenciales estadounidenses, fue el año en que asesinaron a Indira Gandhi y también fue el año en el que ganaron los sandinistas en las elecciones generales de Nicaragua. Notas históricas que estamos sacando de la heavy rock. Mira tú, no sé si te acuerdas que hace un par de semanas hemos empezado un especial coleccionable, porque bueno, pues la heavy rock, esta revista que todo el mundo ha tenido en sus manos alguna vez, pues cumple 25 años. Entonces han sacado un número especial que nos pareció muy interesante para comentar con vosotros y de paso pues para tirarnos así un poco el rollo de repasar lo que ha pasado en estas dos últimas décadas y media, que bueno, pues siempre nos puede ayudar a pillar un poquillo de perspectiva. Aquí la verdad es que bueno, toda la primera página la dedican al movimiento que había así a nivel nacional, ¿no? Y destacan pues entre otros a Bella Bestia, a Obús, a Panzer, y bueno, pues cuentan un poquillo la situación. Dicen pues por ejemplo que había bastante controversia con el hecho de que Obús llegasen a participar en el programa 1-2-3 y que bueno, pues lo típico, había peña que decía que estaba muy bien porque así lo veía la gente y otros que les llamaban vendidos, con lo cual desde 1984 hasta aquí no hemos avanzado mucho con estos temas. Fijaros que os voy a leer un poquillo lo que es el Reader's Poll, ¿no? El referéndum, el rockferéndum este que hace esta gente año tras año y que ellos también ya comentan un poco de manera jocosa que hay algunas cosas que no han cambiado demasiado. Porque fíjate, este era el referéndum de 1983 y los elegidos eran por los lectores de esta revista: mejor grupo Iron Maiden, mejor cantante Bruce Dickinson, Steve Harris como mejor bajista, luego Michael Schenker, mejor guitarrista, Dave Holland de Judas Priest como mejor batería, Kelly Johnson de las Girls' School como mejor voz femenina y John Lord como mejor teclista. Y en Nacional, pues bueno, estaban Band Sai, mejor grupo, Salvador Domínguez como mejor guitarrista, Juan Luis de Obús como mejor bajista, Ramiro Penas de Leño como mejor batería, Miguel Ángel Collado como mejor teclista, Voy a tu ciudad de Banzai como mejor single y Obús el mejor directo y Metamorfosis de Barón Rojo como mejor LP. Y que es curioso sobre todo lo del principio, ¿no? Porque lo de Steve Harris como mejor bajista en la heavy rock, pues yo creo que han pasado décadas sin que se mueva de ahí. Comentan pues que fue el año de la reunión de la formación original de Deep Purple, aunque la verdad es que sin mucha continuidad después. También fue el año en el que se empezó a gestar las etiquetitas estas del Parental Advisory por parte de la mujer de Al Gore, Tipper Gore. Bueno, pues empezó allí todo el movimiento para empezar pues con esta etiqueta que en el fondo ha sido muy censuradora, porque luego pues ha habido grupos que han tenido un mogollón de problemas para sacar sus discos y sobre todo en Estados Unidos a día de hoy hay muchas cadenas que se niegan a vender discos que tengan esta etiqueta. Y todo al parecer empezó, que esto no lo sabía yo, por un tema de Prince llamado Darling Nikki, que fue el que escuchó esta mujer y bueno, pues la puso ahí un poco de los pelos, ¿no? Diciendo que el rock pues que infecta y corrompe a la juventud del mundo con mensajes intolerables. Toma ya. Bueno, pues aparte de todo esto, ¿qué más deciros? Os voy a comentar un poquillo pues algunos de los discos que salieron ese año. Eso sí, una anécdota más. Pone aquí que es muy gracioso que Status Quo daban una noticia que decían que bueno, que iban a seguir grabando pero que ya dejaban de girar. 1984. Por ahí andan todavía. Discos editados ese año que destaca la heavy rock. Pues por ejemplo, el Balls to the Wall de Accept, Pacto con el Diablo de Ángeles del Infierno, el Fistful of Metal de Anthrax, Al Rojo Vivo de Barón Rojo, Bathory de Bathory, el primer disco de Bon Jovi que acabamos de escuchar, el Born in the USA de Bruce Springsteen, Morbid Tales de Celtic Frost, Perfect Strangers de Deep Purple, The Last in Line de Dio, Bueno, esto está para no acabar, ¿eh? Porque hay un mogollón de discos. Mi adoradísimo Power Slave de Iron Maiden, Defenders of the Faith de Judas Priest, Animal Eyes de Kiss, El Salve de la Polla Records, Los Suaves Acaban Frankenstein, Hail to England, Sign of the Hammer de Manowar, El Ride the Lightning de Metallica, El Que Más de Obús, El Power in Black, que era un EP de Overkill. Pantera ya andaban por ahí con el Project in the Jungle, aunque en aquella época la verdad es que poca gente lo sabía. Prayers of Steel de Rage, Red Hot Chili Peppers también andaban por ahí, aunque la explosión por lo menos aquí fue algunos años después. Steve Vai con el Flexible, Stryper con The Yellow and Black Attack, Twister Sister con Stay Hungry, y además muy de moda en aquella época, el 1984 de Van Halen, porque claro, este era el año en el que George Orwell había ubicado su novela, había llegado al futuro. Ted Nugent con el Penetrator, Voivod con War and Pain, el Was the Was, Burning the Witches de Warlock, White Snake, Slide It In, Yesterday and Today, en Rock We Trust, en fin. Y por la Y, pues este que luego ha engordado unos cuantos kilos. We'll be right back. 1984, el Rising Force de Yngwie Malmsteen. Ni decir tengo todo lo que ha influido este guitarrista pues en mogollón de bandas a posteriori, aunque luego pues se haya repetido más que el ajo y bueno, pues a muchos le haya acabado cayendo bastante bastante gordo. En fin, ¿qué iba a poner yo ahora? Ah, ya. No sé si tú también acabaste hasta el gorro del Chiqui Chiqui. Supongo que al principio, como a muchos, te haría gracia, e incluso hasta el día de marras, pero la verdad es que nos lo metieron hasta en la sopa, ¿eh? Y bueno, pues como venía diciendo yo ahí unas semanas anteriores, la verdad es que por lo menos este año tenía algo de gracia, porque otros años ni siquiera eso. Y bueno, pues estaba yo pensando ahí sobre todo el tema este de Eurovisión, y la verdad que lo más en claro que hemos sacado este año ha sido descubrir a una banda que, bueno, pues luego la verdad es que lo que hemos indagado en su discografía tiene algunas cosas que están bien, otras más flojillas, pero desde luego el tema que presentaron para ese día, pues a mí me parece fantástico. Se trata de los turcos Mor ve Ötesi, y bueno, pues que merecen echarles un ojo, y sobre todo también nos merecerían la reflexión, ¿no? Ya que este año se ha demostrado que el poder popular puede llevar allá arriba a lo que le dé la gana, pues tal vez, y solo tal vez, merecería la pena utilizar esa fuerza para intentar algo más allá que hacer el canel un ratillo y echarse unas risas.
Arıyor sahibi ruhumun, tam yerine mi düştüm? Direniyor faili tutkunun, kızmış ve küçülmüş. Aranıyor sahibi ruhumun, tam yerine mi düştüm? Direniyor.
ahora sí, vamos a llegar a la parte central de nuestro programa. Como sabes, retomamos el disco de la semana, que en esta ocasión es el nuevo trabajo de Crystal Moors, primer disco largo. Y en esta ocasión vamos a hacer doble tema, porque también vamos a incluir en este ecuador del programa pues la entrevista que tenemos con Erun Dagoz, que es pues el guitarrista y el primero que se metió con el proyecto este de Crystal Moors, primero en solitario, luego ya con banda, y lo que te digo, con el que vamos a estar charlando por los próximos 10 minutillos largos.
Yeah!
Bueno, pues tal y como os decía, hoy el programa tiene la peculiaridad de que nuestro disco de la semana y la entrevista han coincidido con Crystal Moors, por lo tanto vamos a tener ración doble y vamos a estar charlando un ratillo con Sisto, con Erun Dagoz, que es pues el master mindcrimer de Crystal Moors. Y bueno, Sisto, yo creo que lo primero que vamos a hacer es orientar un poquillo a la gente con esto que veníamos hablando los últimos días sobre el Viking y el Pagan Metal, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, yo lo entiendo de la siguiente manera, y tú me corriges si lo ves de otra. Podríamos decir que el Viking es así como una parte que está incluida dentro del Pagan y vosotros iríais por otro lado, siendo así pues el Pagan como la etiqueta genérica.
Bueno, el Pagan Metal es algo así como, como tú ya dices, muy genérico. Entonces te puedes encontrar muchas bandas de Pagan Metal tocando estilos muy dispares. Unos son un poco más black metal, otros son más desmetaleros. Digamos que lo de Pagan es más de qué van las letras. Y el Viking Metal generalmente se asocia a una música que suena muy vikinga ya de por sí, y las letras hablan sobre vikingos. Y sin embargo el Pagan ya es un poco como más genérico, ¿no? Ni nada más, no tiene por qué sonar ni medieval, ni celta, ni vikingo, y ni siquiera épico. Hay muchas bandas de Pagan Metal, como por ejemplo los primeros discos de Graceland, que son pues, uno de los padres del género y tal, que no suena épico por ningún lado, es simplemente black metal y ya está. Lo único que tiene una temática muy pues muy orientada a sus términos, ¿no? A sus temas.
Claro que vosotros tiráis de otra tradición, es lógico, ¿no?
Sí, claro, no, ¿cómo dices? ¿De las letras y demás?
Claro, claro, me refiero que pues lo que comentaba un poco ahí en la reseña que hemos hecho para el disco de la semana, ¿no? Sería un poco absurdo contar cosas de vikingos desde aquí si se quiere tirar pues de la tradición propia, ¿no?
Sí, eso es. Yo siempre que hice el tema de las letras así un poco en plan tradicionales y tal, tiré de lo que teníamos aquí, que ya me parecía bastante serio y bastante importante como para cambiarlo por temas vikingos, que además no sé qué rigor histórico puede tener con Cantabria, no sé qué relación pueden tener. Es posible que si llegaron a Galicia, es posible que llegaran a Cantabria, pero de ahí a tener una tradición vikinga, vamos, nada. Con lo cual, bueno, aparte de que ya me parece muy original en el metal extremo incluir esta temática, porque que yo sepa, somos la única banda que lo tratamos dentro del metal extremo. Quizá Caronte también trate alguna letra, no lo tengo muy claro, pero vamos, nosotros somos temáticamente 100% orientados a las guerras cántabras y toda la tradición celta de Cantabria.
Oye, di tú el título del disco, porque así me evito el decirlo mal.
Bueno, es latín, es Antiqua in Spiritu Matrem.
Eso es.
Y creo que se pronuncia así, vamos, no me acuerdo ya muy bien de mis clases de latín, pero sí, es algo así, Antiqua in Spiritu Matrem.
Y que viene un poco orientado, pues he leído ahí en el de marcha, en la entrevista que os han hecho, un poco a recuperar las raíces con la madre patria, ¿no? Que te refieres pues ahí un poco a la tierra en sí.
Sí, eso es una frase que es que no me acuerdo qué historiador la dijo, y que quería significar eso, un poco como descubrir, además era precisamente por Cantabria, y que trataba pues eso, de hacer una especie de llamamiento a descubrir los tesoros que tenemos en nuestra propia casa, digamos, en Cantabria y tal. Y me pareció bastante apropiado para el tema que tratamos. Además, las letras en el disco son un poco variadas, pero giran todos en torno pues a lo que es Cantabria, a guerras, tradiciones y mitos y leyendas.
He notado un poco más de peso folk en este disco que en el EP, y también que en el compartido que teníais con Omen Dark.
Sí, es posible. Aquí, al tener también más temas y temas más largos y con más partes, también nos ha dado un poco más juego a incluir estas partes folk y tal. Y luego ya, pues los temas un poco de relleno, entre comillas, ¿no? Que son pues acústicas y tal, pues para darle un poco más de ambiente a lo que es el disco, ya que en general suena más death metal. Y quisimos, no sé, darle un giro un poco más así melódico y folky, y meterle un poco más ahí en la atmósfera que queríamos recrear y tal.
Y que descubristeis ahí como a medio camino que algún miembro de la banda tocaba más instrumentos de los que se sabía a priori, ¿no?
bueno, que no hayamos incluido en grabaciones anteriores. Yo creo que lo único que hemos metido ha sido el arpa vocal, que la metió en una canción. Lo demás, me parece, la gaita ya la metimos en el split. Y bueno, y metemos también pues whistles y demás. En este disco ha colaborado una amiga nuestra, que se llama Cintia, que toca muy bien el whistle. Entonces, pues para hacer cosas un poco distintas, un poco más enrevesadas y tal, pues contamos con ella para incluirlas. Y la verdad es que le digo, toca los temas bastante bueno.
Uh-huh. Oye, cuenta un poco cómo ha sido el proceso de grabar este disco, porque yo sé que en este tiempo no habéis estado reunidos como una banda al uso, ¿no? En el mismo sitio, con posibilidad de ensayar juntos mucho tiempo, porque bueno, pues tú has estado viviendo en Madrid. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de todo este tema?
Buah, pues ha sido un lío tremendo, vamos. Nosotros en un principio íbamos a grabar con Nava y Dani de Soylent Green. Vamos a haber grabado el disco entero con ellos. Lo que pasa es que ellos también tienen sus temas, sus historias, y estaban muy liados. Empezamos a grabar las baterías y grabamos mis líneas de guitarra. Las acústicas, todas mis líneas de guitarra. Pero claro, estuvimos mucho tiempo para grabar eso. Y no mucho tiempo grabando eso, sino mucho tiempo pues para quedar, para coincidir los que teníamos que coincidir y demás. Y entonces tomamos la determinación de seguir por otros lados. Así que cogimos esas pistas, se las volcamos en el ordenador nuestro y Fernando grabó sus líneas de guitarra en nuestro local con el equipo de ellos y tal. Y mientras tanto, Edu grabó el bajo con el equipo de Noesis. O sea, un lío que te cagas. Luego ya cogimos todas las pistas, como estábamos grabados con claqueta y gracias a eso, pues todo cuadraba bien y tal. Y las llevamos a un estudio de Dry Division de Loren. Que ya pues a continuar ahí metimos ya los teclados, las voces, los arreglos folk y luego pues hicimos ahí las mezclas y el máster. O sea, lo hemos grabado en cuatro sitios distintos en un periodo de pues, no sé, unos 8 meses, una cosa así. No, igual más, no sé, por ahí.
Oye, y a pesar de todo esto, aunque no habéis estado tocando muy de continuo, sí que de vez en cuando habéis dado algún concierto, ¿no? Aunque haya sido con ensayos apresurados. ¿Cómo ha sido también el tema de, estando en Madrid, habéis visto, se han abierto algunas puertas, os ha conocido más gente, has tenido oportunidad de contactar con peña de allí?
No, la verdad es que...
¿Y cómo has visto las escenas también en comparación?
Pues vaya, a ver... yo en Madrid he estado bastante a mi aire, yo creo. O sea, tampoco me he relacionado mucho, porque además es que... La escena madrileña no tiene nada que ver con la santanderina o bueno, cántabra en general. Digamos que ahí la gente es bastante más no sé cómo decirte, o más dividida en lo que son estilos más relacionados con el black metal extremo, el death metal extremo, y van muy poco a otros estilos, por así decir, no sé, son como más sectoriales, se puede decir, no sé muy bien cómo lo expresé. El caso es que van bastante en otro aire. O sea, van por como un poco por encima del resto, no sé, como muy chulos y muy así, no sé cómo decirte. Y a eso, pues aquí en Santander y tal, pues yo nunca lo he visto. Entonces, claro, yo, pues esas relaciones que tenían así entre ellos y tal, pues directamente pasaba de ellos. Y lo que sí hemos estado tocando, pues sí, por Madrid, por Barcelona y tal. Pero ha sido pues conciertos que nos han surgido, nos han llamado pues por otros medios que ven que los podríamos haber conseguido viviendo aquí. Allí no es que tengamos muchas más oportunidades, simplemente que nos llaman y donde nos llamen y nos puedan cubrir la gasolina, pues vamos.
Uh-huh. Oye, y en este proceso y en este tiempo habéis tenido algún cambio de formación también, ¿no?
Sí, en uno de los últimos conciertos que dimos en Madrid, pues hemos tocado con más bandas y tal, ya me lia un poco, pero en un concierto que tocamos en Madrid, Molina, nuestro anterior teclista, pues no fue. Y entonces pues hubo ahí como algo un poco, bueno, no sé, algo ahí de tipo pues personal, de tiempo y demás, y al final pues decidió él, bueno, me concentro con Noesis y Cristal, pues ahí se queda. Así que contactamos con Jonathan, el guitarra cantante de Omen Dark, y nada, él se ofreció para cubrir su puesto y con él seguimos por ahora.
Uh-huh. Oye, he visto también que habéis titulado algunos temas en castellano, pero como no tenía las letras, no me he dado cuenta de si Lavín está cantando también algún trozo en castellano. No, me ha parecido intuir que sí, pero No me atrevería a asegurarlo.
Así que yo recuerde, son dos instrumentales, son, me parece que son las que son en castellano. O sea, no, ahí no hay letra. Luego sí, sí hay partes que cantan en castellano. Uh-huh. Hay partes de las letras que sí les... las letras en general están hechas en inglés, pero claro, luego hay algunas cosas que nos quieres expresar de otra forma y decidimos hacerlas en castellano. Y la verdad es que nos ha gustado bastante más, o sea, bastante más de lo que nosotros nos pensábamos. Y de hecho, en las canciones que estamos componiendo ahora, estamos también haciendo letras y hay una entera que es en castellano por ahora. Uh-huh. No sé si incluiremos más o haremos como hemos hecho antes, y frases o tal, pero...
O sea, que en estas... Es que a mí me estaba dando esa impresión de que había trozos, pero claro, no, entre tanto gutural no me mira, aclaraba. Son algunos cachitos, ¿no?
Sí, son frases, frases puntuales. Está todo en inglés, excepto esas frases. Y claro, como es en gutural, sí. Igual te da la impresión de que ha sido en castellano, pero claro, tampoco lo entiendes.
Oye, ¿y la edición del disco quién la ha hecho? Porque sé que sí que lo van a mover ahí, o lo están moviendo ya por todo el mundo, ¿no?
Sí, lo están moviendo bastante bien. Es un sello alemán que se llama Bloodfire Death, que ya ha sacado una banda española, Siriaed, que son de Madrid, que hacen un estilo un poco parecido al nuestro, pero sin influencias de death metal. O sea, más black, celta, por así decir. Y entonces, bueno, pues me puse en contacto con él y estuvimos así... pactando algo un poco interesante, y al final nos ofreció un contrato por 3 discos. Y nada, pues ha sacado este y ahora está haciendo bastante promoción, porque él está asociado con Twilight, que es una distribuidora, no sé si son alemanes también, pero que es de las más potentes de Europa. Es la que mueve los discos pues, por tiendas, grandes superficies y demás. Entonces, imaginamos que lo que es la distribución va a ser bastante buena. No sé si la han empezado ya, lo que han empezado ha sido con la promoción. Y han mandado pues a medios de muchos, muchos países un montón de promos. No sé, 200, una cosa así, no sé, algo muy exagerado. Vamos, exagerado o no, vamos, nosotros nos estamos acostumbrados a eso, así que...
Y de ahí han salido ya también bastantes reseñas en distintos idiomas, ¿no?
Sí, las que hemos entendido en general son bastante buenas. Luego hay una por ahí que intuimos que es mala por la puntuación que nos dan. Pero está en finlandés y tal. Tampoco es que nos preocupe demasiado, pero vamos, en principio sí hemos tenido una reacción bastante buena.
Oye, y sin embargo, el disco todavía no se puede comprar en España, a no ser que os lo compren directamente a vosotros.
De momento no, vamos a hacer algún punto de venta por ahí y tal, pero en principio solamente a través nuestro. Y a través nuestro y hombre, la gente me escribe y tal, y se lo mandamos por correo. O si no, pues directamente a un concierto nuestro y así lo... hacemos un precio bastante más rebajado, ¿no?, por estar ahí en el concierto. Intentamos un poco, sobre todo con los tiempos que corren, que nadie compra discos y tal, pues incentivar un poquillo, pues no sé, la compra del CD, con precios un poco más baratillos y tal.
Uh-huh. Oye, tenéis concierto este fin de semana, día 14, pero cuando salga la entrevista, que la colgaremos el 17, ya habrá pasado. Así que, ¿qué hay después?
Después de conciertos y demás.
Claro.
No tenemos nada planeado. Estoy contactando con un montón de organizadores de festivales y tal, no solo de aquí, también del resto de Europa, y estamos ahí a ver si nos mueven un poquillo por allí y tal. Lo que pasa es que está bastante jodida la cosa, porque claro, del presupuesto que puedan gastarse en nosotros, si se lo pueden gastar en un grupo más importante de un país más cercano y de menos miembros, por ejemplo, pues es que pues no van a ser tontos para contratar a esa gente. Pero bueno, nosotros ahí lo seguimos intentando, y si no es para este disco, pues a ver si es para el siguiente.
Uh-huh. Oye, y como ya sabemos que el disco en realidad tenía ya un poquito de tiempo grabado, no es que haya sido que de repente lo habéis acabado y lo habéis editado así rápido, y me decías que ya estáis trabajando en material nuevo, ¿esperas que sea así más pronta la edición que entre el mini CD y este, o que van a pasar otros 3 años o 4, no sé cuántos han pasado ya?
Del mini al split pasaron, editamos el mini en el 2010 y el split en el 2007, o sea que 4 años, y el disco un año más.
Uh-huh.
¿Y pues esperamos que sea mucho antes, porque además yo llevo aquí 4 meses, me parece, ya en el Santander viviendo, y en el tiempo que llevo yo aquí tenemos ya casi otro disco compuesto entero, y pues, nos hemos puesto con muchas ganas allá a componer, y la verdad es que han salido unos temas pelín distintos quizá. Bueno, en algún momento se sale un poco de lo que te podrías esperar del grupo y tal. Y a la vez, no sello, intentaremos que no esperen un año en sacarlo, que lo saquen un poco con un plazo de tiempo razonable, porque es que este, entre que no teníamos discográfica cuando grabamos este disco y entre lo que tardamos, o sea, pues lo que tardamos en encontrar la discográfica, más luego lo que tardó la discográfica en sacarlo, es que ya lo tienes en la mano y casi no lo tienes ilusión. Entonces intentaremos que eso no nos pueda ocurrir.
Oye,
creo que de aquí a un par de años máximo podamos tener el segundo disco ya en la calle.
Ajá. Oye, que estaba leyendo la entrevista esta que habéis hecho con De Marcha, al suplemento del diario Montañés, y me ha llamado la atención una cosa, porque a veces parece que nosotros ponemos música que no tiene nada que ver entre sí y al final las cosas conectan. Nombráis aquí a Lug, que es un antiguo dios cántabro, y precisamente la semana pasada hablábamos con la peña de Lung y nos decían que a ellos les habían contado que eso de Lung era un dios cántabro y tal, pero que no les aparecía por ningún lado. Así que si te parece, con tu ayuda esta semana aclaramos el entuerto. ¿Nos puedes contar un poco de qué va la historia esta mitológica que no hemos encontrado por ningún sitio?
Bueno, Lug es el dios supremo, ¿no?, de los celtas. Pero está, generalmente está escrito con acabado en H. Lug, pero acabado en H. Uh-huh. O si no, también es Lugus. Es, digamos, lo que podría ser en el panteón germánico, bueno, o escandinavo, Odín, que es lo más famoso, lo que la gente más conoce. Pues Lug sería el representante, vamos, el mismo dios, digamos, pues para los celtas. Y es que las antiguas, los hallazgos que han salido, o las referencias que han salido a este dios en Cantabria, omitían la H.
Ajá.
Entonces, pues Lug, sin más, sin H, es más referente a lo que es el dios supremo de los celtas en Cantabria.
Bueno, pues como esta vez no te he pillado en la pregunta de historia, si te parece, vamos a cerrar. Hemos puesto al inicio del programa Lunarian y justo al inicio de la entrevista Worth of Centuries. Así que me dices cuál te apetece escuchar ahora, la presentas y con ello cerramos.
A mí la que más me gusta quizá de todo el disco creo que es la de Bellum Cantabricum. Esa me parece que tiene de todo y... como puede tener, por ejemplo, Lunarian, pero siendo un tema mucho más corto. Tiene, pues, melodía, armonía, melodía de voz, toque celta, caña. Yo creo que ahí conjuga todo lo que nosotros hacemos.
Llevamos más o menos una hora y diez en antena. Es momento de dar acuse de recibo de las cositas que nos han llegado durante estos últimos 7 días. Lo primero de ello, pues concretamente el que fue disco de la semana pasada, que aún no lo teníamos original y nos lo han hecho llegar muy gentilmente la gente de Estereotipo. La semana pasada pinchamos Electrofunky Party, Pleasure y Harney Shoes, y esta... pues yo creo que vamos a seguir así el mismo orden, porque la verdad es que son todos buenos temas los que están en este CD, y vamos a pinchar el que es el corte número 4, Think Outside the Box. En unas semanitas tenemos entrevista con ellos.
¿Cuántas veces has estado en un pogo en pleno concierto? Viviendo entre pogos. Una revista digital con todo el material.
Noticias, conciertos,
reportajes, críticas de discos,
entrevistas a grupos
y mucho más.
Consigue ya el número uno en www.viviendoentrepogos.com.
Esto forma parte de un split que nos envían desde Portugal, de Major Label Industries, y bueno, pues son Crashing Sun, formados en 2003, y bueno, pues dicen que más o menos han dado más de 60 conciertos entre Portugal y España, compartiendo con bandas como Nemic o Fiolatry, y bueno, también pues mencionan por aquí a Gojira, Decapitated, Lamb of God, pues así entre gente con la que han tocado. La otra banda que participa en este split se llaman Extraterrestrial Alternative Knowledge, escrito pues así con iniciales, EAC. Y bueno, pues también formados en 2001, una banda pues un poco centrados ahí en el sonido core, aunque la verdad es que los temas que mandan, pues dentro de lo que es todo ese abanico de música, pues son bastante variados y bueno, pues tocan ahí bastantes influencias dentro de todo este abanico de música.
Ah!
Para cerrar la sección del acuse de recibo de esta semana, con el tercer disco que ha aparecido en el buzón del programa, pues una banda de la cual ya teníamos noticia hace un tiempo y que la verdad yo sigo pensando que no les hace un gran favor el nombre que han escogido, porque su música suena bastante más seria. Se llaman Ome No Me Jodas y bueno, pues su primer CD largo es este que tenemos en la mano ahora mismo y que se llama Intenso Extremo.
Sintonizas Radio Andorra Televisión, Cantabria, donde existe una conexión a internet o móvil de alta velocidad, allí nos puedes ver y escuchar. Radio Andorra Televisión, una radio y una televisión diferente para gente diferente. Radio Andorra Televisión, Cantabria. Bienvenidos al futuro.
Chao.
Y tras estrenar con vosotros el nuevo trabajo doble de Judas Priest, a quienes veremos en el Coveta Sónica final de esta semana, vamos a despedir el programa de hoy con Crystal Moors, que como sabes, pues aparte de la entrevista que hemos tenido en la franja central del Noche de Rock de hoy, también son nuestro disco de la semana en esta edición número 624 de Noche de Rock, con su Antiquam Spiritae Mater. Vamos a escoger uno de mis temas favoritos de todo el disco, que tiene así unas de esas partes lentillas que yo os comentaba en la reseña. Y bueno, pues hasta el martes que viene, que ya será pues el anteúltimo programa de este mes de junio. We'll be right back.
En esta radio puedes escuchar rock. Heavy metal. Rap. Jump all around, jump all around, move that body. Y muchos otros estilos más. Solo aquí en www.haypocorockandroll.com.